Atrapados en la entrevista.
Muy bien, Onda Cerreo, hoy en este Atrapados Tecnológico venimos hablando justamente de periodismo, de redes sociales, y en un momento justamente en el que los social media se están convirtiendo en el epicentro de la comunicación con todas esas personas que te siguen y a las que quieres comunicar de una manera u otra lo que estás haciendo porque les interesa tu trabajo. Hay algunos que le llaman fans, otros que le llaman tortugas, y justamente con esos que le llaman tortugas vamos a hablar hoy, porque ya está Jorge Ruiz con nosotros. Jorge, bienvenido a Onda Cerreo.
Bien hallado, ¿cómo estáis?
Muy bien, y bueno, muy contentos de tenerte aquí porque sabemos que vuestro último single lo está petando, estáis dándolo todo. Y justamente por eso, antes de entrar a hablar a tu single, nos gustaría que nos comentaras un poco cómo es esa relación con las redes sociales desde el grupo.
Pues mira, Maldita empezó literalmente con las redes sociales, porque venimos un momento de independencia, no teníamos compañía de discos y acababa prácticamente de entrar YouTube a España. Y nuestro primer vídeo, El secreto de las tortugas, se convirtió en lo que ahora llaman un fenómeno viral, ¿no? Y entonces empezamos con esa ola, ¿no? Pero de manera natural. Lo que pasa es que las redes sociales de aquella época no tienen ya nada que ver con las de ahora, nada que ver. Y estoy seguro de las de 2015 no tendrán nada que ver con las de 2016.
Seguramente.
Nada, entendiéndome, porque la velocidad de transmisión es tal que es que no somos conscientes de dónde estamos.
¿Cuáles son las redes sociales que más soléis utilizar vosotros desde Maldita Nerea para comunicaros con vuestras tortugas?
Yo siempre me siento más cómodo con la palabra. Por lo tanto, Twitter para mí es la mejor. Condensa el mensaje muy corto, para mí, en la que yo me siento más identificado. Pero estamos en todas. En Instagram entramos tarde y tenemos un desarrollo bastante rápido. Pero para mí Twitter es la más cómoda. Bueno. Y la que me permite, y vosotros que sois periodistas, sabéis, para mí, la que menos nivel de ruido tiene. Fíjate lo que estoy diciendo, cuando Twitter es un gallinero.
Sí, todo el mundo habla, todo el mundo tiene algo que decir, ¿no?
Eso es.
Es complicado. Vamos a escuchar esto de fondo y ya nos dices de qué estamos escuchando.
Vale.
Bueno, Jorge, lo primero es saludarte, que yo todavía no había podido intervenir en la
Yo
en la
que me como aquí el micrófono y no presento a nadie.
¿Viniste? ¿Estás aquí?
Sí, hola, fíjate, ¿qué te ha parecido? ¡Tachán! Y siempre te digo que yo vengo con la silla.
Aquí vengo con la silla. Lo dices siempre, es verdad.
Que yo te quería preguntar, hay muchos artistas que tienen siempre a alguien detrás de esas redes sociales. Uh-huh. ¿Vosotros sois de los que estáis vosotros mismos con ellas o...?
Sí, solo hay una cuestión de ejecución. Me refiero que, o sea, soy yo el que las lleva, el que da las direcciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vamos a Latinoamérica,
sí,
por el tema del cambio horario, necesitamos a una persona que esté ahí para emitir determinadas cosas a la hora que procede.
Claro.
Precisamente por la propia inmediatez de la naturaleza de las redes sociales. Pero esta persona que la lleva es mi mejor amigo, o sea, no me conoce, lo siguiente a conocerme.
O sea, como
¿no?
si fueses tú.
Exacto. Pero siempre la línea editorial, igual que vosotros. La línea editorial la da la persona.
Claro,
son espacios personales. De hecho, cuando hay un community manager, canta mucho.
Si no se mimetiza bien con la cuenta, sí que canta mucho. Hay algunos que lo hacen muy bien.
Sí.
Hay cantantes que se conoce que tienen como 5 community managers, como Alejandro Son, por ejemplo, que tiene casi que un community manager por zona horaria.
Claro, pero es lo que, un poco por el propio ecosistema del social media, es que es lo inmediato. Y una persona está en un país y en ese país hay un horario, ¿no?
¿Y cómo es la comunicación cuando estáis en América Latina o para comunicaros en cualquier momento con América Latina y con España? Porque al final son distintas las tortugas
muy
de allí y de aquí,
muy
¿no?
Muy distintas. Nosotros, por ejemplo, el club de fans más numeroso que tenemos, o club de tortugas, que sí, no nos va la palabra fan, como has dicho antes, está en México.
Anda.
Y tienen casi el doble de... Y luego la actividad que tienen, por ejemplo, en todos los programas de radio y televisión a los que hemos ido, nos recalcan esto, dice, ¿qué comunidad tenéis? Porque están mañana, tarde y noche, hacen guardia, hacen turnos para hacer un seguimiento de todo lo que estás haciendo. Son como una especie de oficina de prensa paralela.
Wow.
O sea, con mucha elegancia, y hay varios, y luego están por todo el arco. latinoamericano.
Bueno, aquí vamos a hacer una cosa y le vamos a mandar entonces un saludo a todas esas tortugas que están en México y en toda
sí,
América Venezuela, Latina,
Venezuela,
Miami,
Paraguay,
Venezuela, Colombia,
Chile, Uruguay.
Y a los que están en España también.
Todos, no, por supuesto. En España tenemos un nutrido, además también. Yo, es que me encanta decirles elegantes, pero son elegantes. O sea, no hacen las cosas mal, ni sin estilo, ni tienen,
bueno,
tienen su propia línea. No, por favor. Por favor, un abrazo de tortuga. Los abrazos de tortugas duran meses.
¿No? ¡Anda! ¡Wow! Los abrazos de tortuga duran meses.
Sí.
Yo te quería preguntar, la llegada de Internet, pues bueno, pues también ha traído lo que se llaman los medios de comunicación online, uh-huh. Que están un poco haciendo un poquito la guerra al tema offline, que ya va un poquito a poquito desapareciendo. Uh-huh. ¿Vosotros en qué lado os encontráis? ¿Más de consumo online, más de consumo offline o todavía estáis entre medias, como por ejemplo me puedo encontrar yo?
Esto es muy interesante porque... Y hay una reflexión que os planteo aquí a vosotros y a los oyentes, que leí hace, bueno, hacía tiempo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la información no reside en un medio físico, sino en la nube. Esto que se llama la nube, ¿no?
Sí.
O sea, siempre ha sido piedra, ¿sabes? Los registros físicos de cosas que puedes tocar,
sí.
¿No? Ahora es en unos y ceros, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esto porque, por ejemplo... Y una cosa que estoy notando es que yo necesito ya tocar a la gente. Me refiero, dejemos las pantallas y toquémonos, en el sentido de, o sea, no me quitéis las firmas de discos porque es el único momento en donde yo veo a la gente y la puedo mirar a los ojos.
Es verdad.
Entonces, esto es inherente al ser humano. Por lo tanto, para mí, y a riesgo de parecer un dinosaurio, siempre físico.
¿Y cómo vais justamente con las plataformas digitales? Porque al final iTunes, Spotify y cualquiera de estas, ahora con Apple Music uh-huh. también, son las que están mandando y son una fuente de ingreso muy importante para muchos cantantes.
Bueno,
¿en el caso de Maldita Nerea es igual?
Nosotros, desde 2007, yo he encontrado entrevistas y cuando nadie lo decía, y no es que me quiera apuntar el rollo, es al tanto, es, nosotros decíamos, Internet no es el problema, es la solución. Nunca ha habido tanto consumo, en el buen sentido de la palabra, de música. La música es imprescindible para el ser humano, la aprendemos antes que el lenguaje, o sea, no es una opción ni cultural, es uno de los medios como nos desarrollamos y crecemos. Entonces, que la música esté en el medio digital es una bendición, la lleva a puntos donde nunca existiría, ¿no? Y lo único que hay que hacer es adaptarse a eso, punto y final, no es un problema, no es un problema.
Muy bien, además.
Perdón, que me ha salido ahí la vena.
Te ha salido un poco ahí del alma. Bueno, lo cierto es que hay muchas redes sociales y hay muchas plataformas digitales en las que vosotros estáis presentes uh-huh. y obviamente que vais alimentando cada vez más. Pero bueno, además de esas plataformas digitales, la gente os quiere ver uh-huh. y entonces hacéis conciertos. Uh-huh. Tengo entendido que ahora tenéis una gira, vais a estar en México también, uh-huh. en España tenéis algo. Cuéntanos un poco qué es lo que viene, qué está preparando Maldita.
No, bueno, lo primero inmediato es esta canción que hemos hecho, Tú eres la vida, que se presenta el 24 de diciembre en el concierto Por Ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Eso
sí.
Es lo que tenemos la semana que viene. Y luego, dos citas importantes para nosotros, es la invasión del Lunario, que es en México DF, que la intención es ya llenarlo, estuvimos a puntito la última vez. Y este 12 de noviembre tocamos otra vez ahí. Y luego, el 20 de diciembre, el Día de las Asociaciones de Generales.
Justo
mira, ahí.
Es verdad.
La invasión tortuga en el Palacio de Deportes, otra vez.
Y Jorge, es muy diferente tocar para público latino que para español. O sea, el calor, imagino que será distinto, será bueno, pero distinto. ¿Qué diferencias notas tú?
Yo lo sé explicar con colores, porque es como el verde y el azul son diferentes, ¿no? Pues esto es igual. No te sabría decir... porque son sutilezas. Yo, por ejemplo, a mí nunca me había esperado nadie en un aeropuerto en la vida. Y cuando llego a México siempre hay gente con pancartas, ¿no? Y
seguramente es porque para ellos tú eres su vida. Bueno, escuchamos ahí un poco Tú eres la vida, un single que está en primeras posiciones no solamente en España, sino que prácticamente en toda América Latina también. Cuéntanos cómo ha sido el recibimiento de este tema.
Nada, pues dentro de número uno y ahí sigue, no se ha bajado. Y,
¿en qué te inspiraste? ¿Cómo surge esta canción?
Nada, esto es una campaña maravillosa que se hace cada año a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, y cuando recibí el testigo del año pasado, hizo la canción Pablo López. yo se me ve la vena un poco de terapeuta, porque yo lo soy, y además es una cosa que me sale de dentro. Entonces empecé a sentarme con oncólogos, con pacientes, con cirujanos, psicólogos, con la gente de la asociación, y a meterme mucho en el tema del cáncer, que es un tema muy extenso, ¿no? Que está muy muy dentro de nosotros, muy cerca en la sociedad. Y un año he estado con esa canción, Tú eres la vida. Hice 4 canciones para esta. No encontraba la manera para sentirme que había dado lo mejor de mí. Y finalmente fue esta opción, Tú eres la vida, que lo que viene a decir es que la persona no es el miedo que le posee desde el momento del diagnóstico. La persona es la vida per se, por definición, está en todas las culturas, en todas las filosofías. Nosotros somos vida, que no se olvide esto, porque es importante para salir del proceso de la enfermedad. Y para mí es un orgullo que las princesas, que es como llamamos a las pacientes de cáncer, hayan hecho que esto siga ya 6-7 días de número 1, que es un hito para la campaña.
Bueno, esto es un reflejo de un poquito de lo que es la música de Maldita Nerea. Lleváis 5 discos, con el último que sacasteis en 2014, si no me falla la memoria.
Bien.
¿Qué recuerdas de ese principio de Maldita Nerea?
Pues mira, recuerdo, es que supongo que algo parecido, una historia parecida a la vuestra. Pues cuando miras atrás, dices, pues un niño que quería comunicar, ¿no? Pues vosotros estáis aquí con las ondas, yo también creo ondas musicales, ¿no? Y recuerdo pues esa ilusión, y no solo la mantengo intacta, sino que la he aumentado. O sea, en vez de tener la edad que tengo 5 o 6 años de mentalidad. Y no es fácil decir esto en el momento en el que se vive ahora, ¿no? Que somos unos viejos, básicamente.
¿Y te esperabas llegar a donde estás ahora?
No, porque yo esperaba que se cumpliera el sueño. Y mi sueño, lo que decía, es que yo hacía canciones para que las cantara la gente, no para cantarlas yo. Entonces, en los conciertos es habitual que yo deje de cantar. Y si una canción no es cantada, es retirada del repertorio. Y eso es un sueño, es un juego. Para mí ha sido un juego. Luego, todo lo que ha venido además de la dimensión pública y todo esto, son cosas añadidas a ese sueño.
¿Y ha habido algún momento en el que Maldita Nerea haya estado cerca, o avisos de dejar de ser Maldita Nerea?
A ver, es una historia de desarrollo personal. Entonces, en todas las historias de desarrollo personal que yo conozco, todas tienen momentos en los que te tienes que parar.
Altos y bajos.
De hecho, el momento en el que sale el símbolo de la tortuga es en un momento así. Yo ya había hecho mi primer disco, pero me había olvidado de que yo, por cómo soy, de aceptar que yo no puedo correr. Yo no corro. Que corra la vida, yo no. Y entonces eso, de ahí salió El secreto de las tortugas. Estuve a punto de dejarlo todo, no solo eso, sino todo. Porque es bueno sentir de vez en cuando. O sea, los árboles tienen hojas verdes, llega otoño y se caen, y se quedan sin hojas. Pues esto es igual.
Luego sales quizás más reforzado de todo.
Claro. Sales más sabio, sales más, no sufres, aprendes a no sufrir. Eso es otro nivel para mí, eso es como... O
sea, bueno, no vamos sufrir. A pedirte algo que siempre pedimos, a ver si se nos cumple.
A ver.
¿Le cantas un pedazo de esa canción tan bonita a esas princesas y a esas tortugas que nos escuchan?
Pues a ver, sin ánimo de llevarte a la contraria...
¡Chan, chan, chan! Yo siempre la lanzo, ¿eh? Si cuela, oye.
Te diré...
Sí, no, doy fe, siempre.
Que
siempre.
Esto es mi... A ver qué te parece mi reflexión. Cantar a capela, pueden cantar muy pocos.
Sí.
Y yo no soy uno de ellos.
Pues no importa, porque se la vamos a dejar a la gente para que la escuchen con un mensaje que le lleves a todas esas princesas.
No eres el miedo que queda, es la vida que das.
Bueno, con esa reflexión lo dejamos, Jorge. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y dejamos un poco esa canción, ¿no, Alejandro? Para que la gente la recuerde, sí, y la siga manteniendo de número 1,
exactamente,
además.
Exactamente, para que la pueda disfrutar, para que la pueda sentir y para que la puedan llevar con ellos.